RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania mientras continúan protestando por el golpe militar del 1 de febrero que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Birmania, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Apoyamos al pueblo de Birmania y apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente, incluso su derecho a protestar pacíficamente en apoyo del gobierno elegido democráticamente. Apoyamos el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información, tanto en línea como sin conexión. Estados Unidos ha condenado enérgicamente el golpe del 1 de febrero y sigue exigiendo el restablecimiento del poder del gobierno elegido democráticamente, la liberación de todos los detenidos y el cese de los ataques contra periodistas, activistas y otros miembros de la sociedad civil. Hemos pedido la máxima moderación y hemos dejado claro a la Junta Militar que la violencia contra el pueblo es inaceptable y no será tolerada. Los Estados Unidos ha galvanizado una amplia coalición de socios y aliados para presionar al ejército para que revierta sus acciones. El 11 de febrero, los Estados Unidos sancionaron a 10 oficiales militares actuales y anteriores involucrados en el golpe y a 3 empresas extractivas birmanas de propiedad o compañías controladas por los militares. Además, los Estados Unidos está revisando su asistencia, que beneficia al gobierno birmano. Sin embargo, los Estados Unidos continúa con nuestro firme apoyo al pueblo de Birmania y la asistencia humanitaria, la atención médica, la atención a la sociedad civil y otros programas que benefician al pueblo birmano. En respuesta al golpe, USAID inmediatamente dirigió aproximadamente 42,4 millones de dólares de ayuda fuera del trabajo que habría beneficiado al gobierno de Birmania. Estos fondos serán dirigidos hacia actividades que apoyen al pueblo birmano, aumentando la capacidad de la sociedad civil para proteger la democracia, reforzando los medios independientes y promoviendo la paz y la reconciliación en las regiones afectadas por la violencia. Los Estados Unidos también continuará brindando asistencia humanitaria que salva las vidas de Rohingya y a otras poblaciones vulnerables. Los Estados Unidos no vacilará en su apoyo al pueblo de Birmania y sus aspiraciones de democracia, libertad y prosperidad. Esa es nuestra prioridad, dijo el portavoz Price, apoyar al pueblo de Birmania, junto con nuestros aliados, nuestros socios de ideas afines, sin dejar ninguna duda para el pueblo de Birmania, mientras continúan ellos expresando sus aspiraciones de un retorno a la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Oremos. Señor, que la venerable observancia de las prácticas cuaresmales disponga los corazones de tus hijos para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el himno de alabanza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a la rodilla. Midió 500 más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo del hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: Estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de las aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemblen y aunque el fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor, es el Dios de Israel nuestra defensa. Ven a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. Crea en mí, Señor, un corazón puro y devuélveme tu salvación que regocija. Gloria, honor a
ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén.
Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban la agitación del agua. Porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entrara en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo allí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: No te es lícito cargar tu camilla. Pero él le contestó: El que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: Mira, ya quedaste sano, no peques más. No sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. El signo del agua aparece, queridos hermanos, en la liturgia de la palabra de este día, tanto en el texto de Ezequiel como en el Evangelio de San Juan. El mar ciertamente nos sobrecoge. Un río nos cautiva cuando lo vemos por su belleza. Un manantial nos habla de vida, que fluye. Es un surtidor. Y así lo promete Jesús en su encuentro con la samaritana. El que beba de esta agua se convertirá dentro de él en un surtidor que salta hasta la vida eterna. Y Dios concedió a las aguas desde antiguo el poder de santificar. De manera que este signo no es extraño que aparezca en el caso de este hombre en concreto, aun cuando hay varios personajes. Anónimos todos, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y entre ellos un señor que llevaba 38 años enfermo. Están los judíos, por otra parte, que invariablemente en el Evangelio de San Juan representan las autoridades religiosas de aquel momento. Y está Jesús, anterior a los ángeles, anterior al agua. Y está en este hombre el proceso de fe. Y es Jesús quien le propone, quien le hace la pregunta: ¿Quieres curarte? Pues estaba junto a la piscina. Está además quizá la pregunta, o como aquel ciego que le pidió: Jesús, ten piedad de mí, ¿qué quieres que haga por ti, maestro, que pueda ver? Si esta es mi necesidad, lógicamente. ¿Quieres curarte? Claro que sí. Señor, este hombre no le pide nada. El ciego le dijo: Maestro, que pueda ver. La samaritana le dijo: Dame de esa agua para quitarme el fastidio de tener que venir aquí todos los días al pozo, sacarla y cargarla, porque ya así, de este modo, soluciono mi problema de la sed. Para siempre quedo saciado. Y es que el Evangelio de San Juan se va desarrollando entre equívocos y malos entendidos y hablando en diversos niveles. ¿Cómo es el caso? Retomo la samaritana. Señor, si el pozo es hondo y tú no tienes cubo, ¿cómo me vas a dar agua viva? El agua que viene del manantial, el agua que surte. Ah, el que se... El que beba del agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor que salta hasta la vida eterna, que salta hasta la vida eterna, un surtidor dentro de la persona. ¿Cómo podía entender eso aquella mujer? Era samaritana y bueno, no había manera. ¿Y cómo va a entender este señor que llevaba 38 años que puede curarse con una pregunta que le hace un desconocido? Mire, y le da la respuesta muy amablemente. No tengo nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando yo llego o cuando alguien me hace el favor de entrarme en la piscina con el agua agitada, ya llegó otro antes. Y Jesús, nosotros sabemos lo que está del lado acá, sabemos el nivel en el que está hablando Jesús. Pero situémonos en esa situación, pongámonos en ese contexto. Cuando leamos el Evangelio, hagamos composición de lugar, como enseña también San Ignacio. Composición de lugar y ver el ambiente, ver la situación. Ahora tenemos la palabra, Jesús nos habla por la palabra y nos dice, ¿quieres curarte? Sí, Señor, quiero curarme. ¿Quieres ser perdonado? Sí, Señor, quiero ser perdonado. ¿Quieres santificarte? Sí, Señor, quiero ser santificado. ¿Quieres seguirme? Sí, claro, sí, en eso estoy, por eso estoy aquí. Claro está, y no es que Jesús obre contra la lógica y haga preguntas inútiles. Lo hace justamente para realizar el signo. En el Evangelio de San Juan, la fe es consecuencia del signo. Y en los Evangelios sinópticos, la fe precede a los signos. Por tu fe te has salvado. Anda, vete en paz. Y en San Juan, la fe es consecuencia del signo. Recordemos las bodas de Caná, que fue el primer signo que realizó Jesús. Y al final nos dice, este fue el primer signo que realizó Jesús y creció la fe de los discípulos en él. Y el texto de ayer, la curación del hijo del funcionario real, también la fe es consecuencia del signo y fue el segundo que realizó Jesús en Galilea, después de regresar de Judea. ¿Y será este el tercero? Bueno, la palabra de Jesús, levántate, toma tu camilla y anda, y al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. ¿Y por qué no dejó la camilla ahí? Le tenía cariño. Si la camilla había sido el espacio donde había vivido tantos años. Y esto da lugar entonces a que vengan otros personajes. Ya se nos anuncia al comienzo, el primer versículo. Era un día de fiesta para los judíos. Ahora se nos dice en el siguiente, aquel día era sábado. No lo dice al comienzo, sino después de la situación que el hombre carga la camilla en sábado. Y no le era lícito, estaba prohibido, le era ilícito. Sabemos lo que es ilícito. Y él le contesta, pero el que me curó me dijo, toma tu camilla y echa a andar. Jesús no le dijo, deja la camilla ahí, ya no te hace falta. La garantía de la curación es permanente. Ya esta situación está en remisión, se dice en el lenguaje médico, me parece. El que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Esto va a dar lugar a esta controversia en torno a Jesús. No es directamente con el Señor. ¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía. Fue curado por un extraño que se acerca y le hace la invitación, ¿quieres curarte? Y este no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido, no pudo señalar, es aquel. Aquel hombre, ese hombre. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo. Jesús estaba siguiéndolo. Estaba bordeando su actividad. Y el hombre en el templo, curiosamente, no estaba ni en la plaza, ni en su casa, ni en el mercado. Estaba en el templo. Y ahora entonces es una afirmación, no es una pregunta. Es una exhortación, es un indicativo, es un imperativo. Mira, ya quedaste sano. No peques más, no sea que vaya a sucederte algo peor. Y el Señor, buenamente, fue a los judíos que le habían preguntado Y le dijo, quien me curó ha sido Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. La alegría del hombre que queda sano sería opacada acaso por la tristeza de los judíos, porque era fiesta, era sábado, y nadie podía ser curado en sábado. Los judíos no estuvieron de fiesta. Los judíos sintieron que su seguridad, su estabilidad se tambaleaba ante la autoridad de Jesús, que precede a las aguas, es anterior al ángel que llegaba a agitarlas y es anterior a la enfermedad y a la vida que nosotros conocemos. Y estos judíos se disponen entonces a perseguir a Jesús, perseguir al Hijo de Dios. Ya sabemos la conclusión. Este se ha proclamado Hijo de Dios. Ocasión entonces para que Jesús fuera condenado a muerte. A Jesús le tocó vivirlo, sufrirlo, y a nosotros nos queda celebrarlo. Bendito sea Dios, por eso el pregón pascual proclama: feliz la culpa que mereció tal Redentor. Eso realmente solo lo entiende Dios y nosotros lo vivimos. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Que la palabra del Señor penetre en nosotros y quede también en nuestras vidas. Que así sea.
Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino, trabajados con amor. Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino, trabajados con amor. El cansancio de las horas, la alegría y el dolor, y la vid de los viñedos que trabaja el viñador. Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino, trabajados con amor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado para que testimonien el auxilio que has dispuesto para nuestra condición mortal y se nos convierta en alimento de inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido misericordiosamente este tiempo especial de gracia para renovar en santidad a tus hijos. De modo que libres de todo afecto desordenado, busquen la pureza del alma y así, haciendo uso de las realidades temporales, puedan poner su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y santos, proclamamos tu gloria. Santo,
Santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Amén.
Oremos, hermanos, con la confianza de sabernos hijos amados del Padre, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa.
Venid a mí, vosotros que andáis sin paz, y yo os daré paz a vuestra alma desolada, descanso en la jornada. Venid todos a mí, no temáis, yo estoy aquí, confía en mí, yo soy la paz. Paz a vuestra alma desolada, descanso en la jornada, venid todos a mí. No temáis, yo estoy aquí, descansa en mí, yo soy la paz. Paz a vuestra alma desolada, descanso en la jornada, venid todos a mí. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te adoramos, Señor, por tu inmensa bondad. Te adoramos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Gracias, Señor, por darme esta felicidad que yo siento muy dentro de mí, porque tú estás en mi corazón. Gracias, Señor, porque mi alma está llena de luz, porque en ella muy dentro estás tú, como un rayo de sol. Gracias, Señor.
Oremos. Purifica, Señor, en tu bondad nuestro espíritu y renuévalo con tus sacramentos, para que de la misma forma alcancemos también para nuestro cuerpo los auxilios presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Concede, Dios misericordioso, que tu pueblo permanezca siempre entregado a ti y obtenga sin cesar tu bondad, de tu bondad lo que va necesitando. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén.
Pueden ir en paz.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Country Digital Songs de Billboard, Drunk and I Don't Wanna Go Home. Estoy borracha y no quiero irme a casa. de las vocalistas El King y Miranda Lambert. El final de la banda Papa Roach sube al primer lugar de la lista de rock tradicional. Alicia Keys y Khalid cuentan con el tema más difundido del momento de la música adult R&B con So Done, Tan Alto. Asciende al número uno de la categoría Christian AC Indicator de Billboard, Out of My Hands, Fuera de Mis Manos, del cantautor Jeremy Camp. Nothing that you can't handle. God, you are strong enough. Only you can take this out of my hands, out of my hands. Calles, de la intérprete Doja Cat, es el éxito con mayor streaming del género R&B. La colombiana estadounidense Cali Uchis tiene el sencillo latino más transmitido del momento, con Telepatía. Problemas. Lo último de Daddy Yankee. Debuta en las carteleras y se convierte en el tema con mayor ventas esta semana en la música latina.
Rompiendo la ley, ey. Ey, tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey.
Y cerramos con la canción que es la más escuchada por la radio latina en Estados Unidos, según Billboard. Girl Like Me, Una Chica Así, de The Black Eyed Peas y Shakira. So they tell me that you're looking
for a girl like me. Oye, mami, estoy buscando una chica así.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
la preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.